Radio Nacional Clásica presenta. Seré curioso. Idea y conducción, Pablo Milrud.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Seré Curioso, el programa en el que la música se encuentra con la ciencia y la tecnología, siempre con espíritu lúdico y buen humor. Y en este episodio número 63, continuamos, con la lectura de algunos capítulos del libro Musicofilia de Oliver Sacks, el conocidísimo neurólogo que empezamos a leer un poco en el episodio anterior, que pueden escuchar en nuestro sitio sericurioso.com.ar. En este caso, el programa de hoy, vamos a empezar con un capítulo que dedica a la música en el cerebro, lo que llama imaginería e imaginación. Dice que la música, que es tan importante para todos y que tanto nos gusta, no es solo la música externa, la que escuchamos con los oídos en un disco o en la radio o en un concierto, sino también la música interna, la que suena directamente adentro de nuestras cabezas. Refiere a Galton, que escribió sobre la imaginería mental a fines del siglo XIX, pero que se refería solamente a la imaginería visual y no a la musical. La imaginería musical, dice Oliver Sacks, es muy variada. Hay gente que apenas puede retener una melodía en la cabeza, pero otros pueden escuchar sinfonías enteras con detalle, como si las estuvieran escuchando justamente en un disco, en un concierto o lo que sea. Y pone el ejemplo de sus propios padre y madre. Su madre no podía recordar casi ni una melodía y su padre llevaba libros de partituras en los bolsillos que, cuando tenía algún rato entre paciente y paciente, sacaba y se ponía a leerlo como si estuviera escuchando directamente el concierto. Hasta se llevaba un libro de temas musicales a la cama, esa era su lectura nocturna. Por supuesto, los músicos profesionales, dice Oliver Sacks, tienen lo que se consideraría una capacidad extraordinaria de imaginería musical. Muchos compositores, nunca está de más aclararlo, no componen sobre un instrumento como el piano, sino directamente en las cabezas, mentalmente. No existe un ejemplo más extraordinario de ello que Beethoven. Dice que siguió componiendo, con obras incluso cada vez más elevadas, años después de haberse quedado sordo. Y aclara algo que muchos debemos haber pensado. Es posible que su imaginería musical se viera incluso intensificada por la sordera, porque al eliminar la entrada normal de sonidos, el córtex auditivo se volvió quizás hipersensible y su capacidad de imaginería musical se vio intensificada, a veces incluso con alucinaciones auditivas. Se da un fenómeno análogo, dice, en aquellos que pierden la vista. Algunos, paradójicamente, ven acentuada su imaginería visual. Y vamos a escuchar algo de uno de los últimos cuartetos de Beethoven, de su última etapa, donde ya estaba completamente sordo. En este caso, el primer movimiento, Maestoso Allegro, del cuarteto Opus 127, unos 7 minutos. Thank you. Oliver Sacks nos cuenta su caso, dice que él no tiene una imaginería orquestal, sino imaginería de pianista, que había aprendido hacía muchísimos años mazurcas de Chopin de memoria y que con solo mirar la partitura o pensar quizás ya tan solo en el número de opus ya se empieza a motivar y la mazurca empieza a sonar en su cabeza. Y acá se empiezan a conectar los distintos sentidos. Dice, no solo oigo la música, sino que veo mis manos en las teclas delante de mí y las siento mientras tocan la pieza. Repasar mentalmente la obra es una herramienta crucial, dice, y muy conocida por cualquier intérprete musical. Practicar mentalmente puede ser tan eficaz como tocar realmente. Oliver Sacks cita a colegas suyos que a partir de la producción de imágenes cerebrales por computadora, cada vez más sofisticadas, dice, pudieron demostrar que imaginar la música puede activar el córtex auditivo de una manera casi tan intensa como si se la escuchara. Imaginar la música también estimula el córtex motor y viceversa. Imaginar la acción de tocar música estimula el córtex auditivo. Esto concuerda con lo que afirman los músicos, dice, en el sentido de que son capaces de oír el instrumento durante la práctica mental. Corrobora lo que prácticamente cualquier músico sabe, pero ahora pueden decir que tiene base científica. Cita también a otro colega en el sentido de que la práctica mental parece suficiente para promover la modulación de los circuitos nerviosos que participan en las primeras fases del aprendizaje de la habilidad motora. Dice, a lo importante, esta modulación no solo mejora notablemente la interpretación, sino que también parece que otorga ventaja a los sujetos a la hora de seguir desarrollando esas habilidades con una práctica física mínima. La combinación de la práctica mental y física hace mejorar la interpretación más que la práctica física sola. Y acá empalma Oliver Sacks con la expectativa y la sugestión y dice que pueden mejorar enormemente a la imaginería musical, produciendo incluso una experiencia casi perceptiva. Cuenta un experimento que hicieron en la década del 60 con lo que llamaron el efecto White Christmas respecto de una canción que entonces era muy popular, cantada por Bing Crosby, que dice algunos la oían aunque el volumen de la radio estuviera muy bajo o incluso estuviera en cero y la gente creía escucharla de todas maneras. Dice que la confirmación fisiológica de que las personas rellenamos con nuestra imaginación musical los vacíos, los huecos sonoros de manera involuntaria, la obtuvieron unos colegas de Oliver Sacks con una resonancia magnética escaneando el córtex auditivo, mientras los sujetos del experimento escuchaban canciones que conocían y otras que no, en las que, en uno y otro caso, algunos breves segmentos habían sido reemplazados por zonas del silencio. Las zonas de silencio que estaban incrustadas en las canciones conocidas, dice, inducían una mayor activación de las zonas de asociación auditiva que las zonas de silencio incrustadas en canciones desconocidas. Esto ocurría en zonas de silencio en canciones con letra y sin letra. Vamos a escuchar a Bing Crosby con dos canciones navideñas, White Christmas, mencionada recién, y Let It Snow, que nieve.
May your days be Mary and Brown, and may all your Christmases be white.
But the fire is so delightful. Since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Shows no signs of stopping. I brought some corn for popping. Lights are turned way down low. Let it snow, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, how I'll hate going out in the storm. But if you really hold me tight, all the way home I'll be warm. The fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbye. But as long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow. Let it snow, let it snow, let it snow. Let it snow, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, how I hate going out in the storm. But if you really hold me tight, all the way home I'll be warm. Oh, the fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbye. But as long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow.
Dice Oliver Sacks: a veces hay melodías o fragmentos musicales que no hemos oído o en los que no hemos pensado durante décadas y que de repente reproducimos mentalmente sin una razón aparente. Nada explica, en principio, la aparición de esas melodías y es casi imposible evitar que nos preguntemos por qué esta melodía aparece en este momento concreto, cómo es que me vino a la cabeza. A veces la razón es bastante obvia o eso parece. A veces es por el contexto, por ejemplo, en época de Navidad o de fiestas especiales, como escuchamos antes, aparecen melodías alegóricas. Quizás vienen canciones que nos hablan de lo que nos está sucediendo con nuestras relaciones sociales, de pareja, amistad, lo que sea. Quizás es un mensaje que nos dice algo sobre nuestra propia situación personal. Dice que a veces hay asociaciones más profundas que no puede desentrañar solo y las guarda en su inconsciente para sacarlas a la luz en las sesiones con su analista, que es, dice, una enciclopedia musical y a menudo es capaz de identificar sonidos fragmentarios y desafinados, que son en ocasiones todo lo que puede producir Oliver Sacks. Y cita el libro The Haunting Melody, La Melodía Encantadora, experiencias psicoanalíticas sobre la vida y la música de Theodore Reich, en el que escribía acerca de fragmentos musicales o melodías que aparecen en el curso de una sesión de psicoanálisis. Cita: las melodías que te rondan por la mente podrían darle al analista una clave de la vida secreta de las emociones que vive cada uno de nosotros. En este canto interior, la voz de un yo desconocido transmite no solo estados de ánimo o impulsos pasajeros, sino a veces un deseo reprimido o rechazado, un anhelo y una pulsión que no nos gusta admitir. Sea cual sea el mensaje que lleva, la música incidental que acompaña nuestro pensamiento consciente nunca es accidental. Y Oliver Sacks cita el caso de Marcel Proust en Busca del Tiempo Perdido, con la melodía de Vinteuil que recorre toda la obra, la sonata de Vinteuil, que muchos músicos y musicólogos han querido ver de cuál sonata originalmente se trataba, si es que de alguna. Hay muchas apuestas, por decirlo así, sobre el tema, que es una sonata de Fauré, de Saint-Saëns, de Franck, de Reinaldo Hahn, incluso una de Brahms o de Guillaume Lequet. Por supuesto, la respuesta correcta en caso de haber alguna no se sabe, pero escuchemos una potencial sonata de Vinteuil intensa escrita por Claude Pascal en 1947, compositor francés que vivió entre 1921 y 2017, longevo, que ganó el Premio de Roma en 1947 y que fue profesor en el Conservatorio de París. Escuchemos el segundo movimiento, Adagio Assai, que dura 6 minutos y medio.
Thank you.
Seguimos en Seré Curioso leyendo algunos fragmentos del libro Musicofilia de Oliver Sacks, en el que cruza la neurología y neurociencia con la música. El capítulo sobre imaginería que veníamos recorriendo entra en detalles muy interesantes pero un poco técnicos sobre el origen neurológico de la creatividad. Recomendamos para quien quiera profundizar. Vamos a pasar en esta segunda mitad del programa al capítulo en el que habla de gusanos cerebrales, música empalagosa y melodías pegadizas. Venía hablando de la imaginación musical y dice que a veces la imaginación musical normal se pasa de la raya y se convierte, por así decir, en patológica, como cuando ciertos fragmentos musicales se repiten de manera incesante, a veces hasta enloquecernos sin parar durante días. Esas repeticiones, a veces una breve frase o un tema de 3 o 4 compases, son propensas a perpetuarse durante horas o días dando vueltas por la mente antes de diluirse. Esta repetición incesante y el hecho de que la música en cuestión sea irrelevante o trivial, no de nuestro gusto o que incluso la detestemos, sugiere un proceso coercitivo, que la música ha entrado y subvertido parte del cerebro, obligándolo a activarse de manera repetitiva y autónoma, como puede ocurrir con un tic o un ataque. Muchas personas, dice Oliver Sacks, de pronto comienzan a oír un tema musical de una película, un programa de televisión o un anuncio. Esto, por supuesto, no es casualidad. Esa música, en términos de la industria musical, está pensada justamente para enganchar al que lo escucha, para ser pegadiza, para abrirse camino hacia el oído o la mente, de ahí el término gusanos auditivos, aunque más bien dice deberíamos llamarlos gusanos cerebrales, que es lo que modernamente llamaríamos un meme, quizás un poquito antes de la versión actual, que son dibujitos sin sentido que corren por las redes sociales. Dice Oliver Sacks que un amigo le describió cómo se había obsesionado por la canción Love and Marriage, El amor y el matrimonio, escrita por James Van Heusen, que luego fue, aclaremos, usada en la versión estadounidense de la serie que aquí conocemos, Casados con Hijos. Dice, con solo oír una vez esta canción, en la versión de Frank Sinatra, este amigo ya se quedó enganchado, se quedó atrapado dentro del tempo de la canción y no se le fue de la cabeza casi durante 10 días. Con la incesante repetición, pronto perdió su encanto, su cadencia, su musicalidad y su significado. Interfería con sus deberes, sus pensamientos, su sosiego espiritual, su sueño. Intentó detenerla de muchas maneras sin éxito. Cita al amigo, me ponía a saltar, contaba hasta 100. Me echaba agua en la cara, intentaba hablarme en voz alta tapándome los oídos. Finalmente la melodía desapareció, pero mientras le contaba la historia a Oliver Sacks, la canción regresó y volvió a asediarle durante varias horas. Vamos a escuchar entonces dos canciones de Jimmy Van Heusen. Primero, Love and Marriage, por Frank Sinatra, y también por Frank Sinatra, una de las que más nos gusta, que es Polka Dots and Moonbeams con la orquesta de Tommy Dorsey.
Love and marriage, love and marriage, go together like a horse and carriage. This I tell you, brother, you can't have one without the other. Love and marriage, love and marriage, it's an institute you can't disparage. Ask the local gentry and they will say it's elementary. Try, try, try to separate them, it's an illusion. Try, 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 and you will only come to this conclusion. Love and marriage, love and marriage, go together like a horse and carriage. Dad was told by mother, you can't have one, you can't have none, you can't have one without the other. Separate them, it's an illusion. Try, 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 and you will only come to this conclusion. Love and marriage, love and marriage, go together like a horse and carriage. Dad was told by mother, you can't have one, you can't have one without the other. A bump and hurt, and oh, beg your pardon,
Suddenly I saw polka dots and moonbeams all around the pug-nosed dream. The music started, and was I the perplexed one? I held my breath and said, may I have the next one? In my frightened arms, polka dots and moonbeams sparkled on a pug-nosed dream. There were questions in the eyes of other dancers as we floated over the floor. There were questions, but my heart knew all the answers, and perhaps a few things more. Now in a cottage built of lilacs and laughter, I know the meaning of the words ever after, and I'll always see polka dots and moonbeams when I kiss the pug-nosed dream.
Otro ejemplo que propone Oliver Sacks es un relato de Mark Twain llamado Una pesadilla literaria, donde el narrador queda desamparado al toparse con un jingle, una rima con melodía. Dice, al instante se apoderaron de mí completamente esas rimas. Durante todo el desayuno danzaron por mi cerebro. Les hice frente durante una hora, pero no sirvió de nada. Mi cabeza seguía tarareando la rima. Me fui al centro y al poco tiempo descubrí que mis pies llevaban el ritmo de esa implacable melodía. La estuve repitiendo toda la noche. Me fui a la cama, di vueltas y solo pude canturrearla toda la noche. Dos días después, el narrador se encuentra con un viejo amigo, un pastor protestante, y sin darse cuenta le contagia la melodía. El pastor, a su vez, no se da cuenta y termina infectando a toda la congregación. ¿Qué sucede, se pregunta Oliver Sacks, psicológica y neurológicamente cuando una melodía o una tonadilla se apodera así de uno? ¿Cuáles son las características que hacen que una canción, una melodía, sea peligrosa o contagiosa? Se pregunta, ¿es alguna rareza en el sonido? ¿Es el timbre? ¿Es el ritmo? ¿Es la melodía? ¿Es la repetición? Algo de eso debe haber. ¿Acaso despierta resonancias o asociaciones emocionales especiales? No se mete mucho con los aspectos musicales, cosa que nosotros esperamos hacer en algún próximo episodio. Y sigue Oliver Sacks. No obstante, parece que influye poco que las canciones pegadizas tengan letra o no. Pone como ejemplo los temas de Misión Imposible o el inicio de la Quinta Sinfonía de Beethoven. Dice que pueden ser tan irresistibles como la melodía de un anuncio en el que las palabras son casi inseparables de la música. Vamos a evitarnos los jingles de marcas para evitar problemas. Vamos a ponerlos en nuestras redes sociales, que pueden encontrar en Facebook, Twitter e Instagram como Curioseína. Por ahora vamos a escuchar a Lalo Schifrin dirigiendo su clásica melodía de Misión Imposible. We'll be right back. Pero estas repeticiones, estos gusanos musicales, en alguna ocasión pueden aparecer como síntoma de algún problema de salud. Dice Oliver Sacks, para aquellos que padecen enfermedades neurológicas, los gusanos cerebrales o los fenómenos afines, repetición compulsiva, automática o ecoica de tonos o palabras, pueden adquirir una fuerza adicional. Rose, una de las pacientes con Parkinson posencefalítico que describí, dice en mi libro Despertares, me contó que durante sus estados de bloqueo a menudo se había visto confinada, tal como ella lo expresó, en una pista de carreras musical. 7 pares de notas, las 14 notas de Popero Recoletto, que se repetían de manera irresistible en su mente. También mencionó que formaban un cuadrángulo musical por cuyos lados ella deambulaba mentalmente sin parar. Eso podía durar horas y horas y así ocurrió a intervalos a lo largo de los 43 años de su enfermedad antes de ser despertada por la medicación. En el Parkinson ordinario, dice, pueden darse formas más suaves. El fenómeno de los gusanos cerebrales parece también similar a la manera en que la gente con autismo, síndrome de Tourette o TOC, trastorno obsesivo compulsivo, puede engancharse a un sonido, una palabra o un ruido y repetirlo o hacerse eco de él en voz alta o para sí mismos durante semanas seguidas. Pero, mientras que la repetición involuntaria de movimientos, sonidos o palabras suele darse en gente que padece Tourette o el TOC o lesiones en los lóbulos frontales del cerebro, la repetición interna automática o compulsiva de frases musicales es casi universal. El signo más claro, dice Oliver Sacks, de la sensibilidad a la música, enorme y a veces impotente de nuestros cerebros.
Dorme, 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 d Adesso non ridete.
Ya para ir cerrando, Oliver Sacks dice que tal vez exista una línea de continuidad entre lo patológico y normal. Mientras los gusanos cerebrales pueden aparecer de manera repentina y en toda su expresión, apoderándose en un instante completamente de uno, también pueden desarrollar una suerte de contracción a partir de una imaginación musical anteriormente normal, y hace más consideraciones en términos de salud que son dignas de profundizar para quien tenga interés respecto de la epilepsia, los medicamentos y la naturaleza de estos gusanos cerebrales. Hace algunas consideraciones acerca de que, naturalmente, en la propia música hay una tendencia a la repetición. Toda pieza de música tiene repetición, variaciones. Todos los compositores son maestros de la repetición, dice. Las canciones infantiles nos atrae la repetición, incluso de adultos. Deseamos el estímulo, dice, y la recompensa una y otra vez, y en la música lo obtenemos. Por lo tanto, quizás no deberíamos sorprendernos ni quejarnos si a veces la cosa se desequilibra y nuestra sensibilidad musical se convierte en vulnerabilidad. Y se hace una pregunta de salud en términos más amplios. ¿Es posible que estos gusanos auditivos sean un fenómeno moderno, al menos un fenómeno no solo más claramente identificado, sino mucho más común ahora que antes? Dice que los gusanos auditivos seguramente existieron desde siempre, pero, por ejemplo, cuando Mark Twain escribía en la década de 1870, había música, pero no era ubicua. Para escuchar música había que ir a la iglesia, tener un instrumento en casa, cantar, ir a un concierto. Hoy, con grabaciones, retransmisiones, cine, por supuesto con internet, todo cambió radicalmente y de repente la música está en todas partes y se fue incrementando su presencia de manera exponencial en las últimas décadas, de manera que ahora nos rodea un incesante bombardeo musical, lo deseemos o no. Escuchamos música en todos lados, restaurantes, bares, gimnasios y por supuesto desde nuestros teléfonos celulares con auriculares. Una de las consecuencias es que la gente pierde el oído cada vez más, incluso los jóvenes y también los músicos. Y otra consecuencia es la omnipresencia de estas melodías, como las llama, irritantes y pegadizas, gusanos cerebrales que llegan sin invitación y no se van hasta que no quieren. Melodías pegadizas que, de hecho, puede que no sean más que anuncios de pasta de dientes, pero que neurológicamente son irresistibles. Este bombardeo musical causa cierta tensión en nuestros sistemas auditivos, exquisitamente sensibles, que no pueden sobrecargarse sin que haya consecuencias funestas.
And I find you spinning round in my brain like the bubbles in a glass of champagne. You go to my head like a sip.
Terminamos así nuestro segundo episodio dedicado a leer algunos párrafos de Musicofilia de Oliver Sacks, con todas sus relaciones intrincadas y sorprendentes entre la música y el cerebro. Hoy con capítulos dedicados a la imaginación y a los gusanos musicales. Reiteramos, siempre ir y consultar al médico, no tomar nada de lo que dijimos como un diagnóstico. Nos vamos. Gracias, como siempre, a Numa, a Dan Boris, a toda la gente de la radio y a nuestra colaboradora Julia. Si quieren escribirme, pueden hacerlo a pablo@serecurioso.com.ar. Pueden volver a escuchar los programas en nuestro sitio serecurioso.com.ar y en redes sociales pueden buscarnos y escribirnos. Estamos como Curioseína. Curioseína, el mejor estimulante de la curiosidad. Quédense escuchando la radio, ya llega Mariano Rey con Los Sonidos del Viento. Yo soy Pablo Milruth y nos vamos con un clásico cantado por Billie Holiday You go to my head. Te me vas directo a la cabeza y no te puedo sacar de ahí. Chao y muchas gracias.
You go to my head. You go to my head.